Pedimos al doctor Ibrahim Torres pase a dar su presentación, que es el proyecto HOC, el observatorio de gran altura.
Gracias, gracias a Humberto y al comité organizador por invitarnos a dar esta plática. Realmente es una plática de astrofísica. Si se preguntan qué tiene que ver un observatorio de rayos gamma con el CUDI, bueno, pues más adelante, al final de la presentación, entenderán por qué los invitaron. Bueno, este es más o menos cómo voy a desarrollar la plática. Voy a hablar un poco de la astronomía de rayos gamma, rayos cósmicos y las fuentes que generan rayos cósmicos, las técnicas de detección para este tipo de objetos, el observatorio HOC y los primeros resultados del observatorio. Déjenme contarles que el observatorio HOC es hasta el momento el observatorio de rayos gamma más grande del mundo. Bueno, de arriba abajo vamos creciendo como en energía. Originalmente lo que uno entiende por astronomía es la astronomía clásica, que es observar el universo desde el radio hasta rayos X. Sin embargo, conforme ha evolucionado la tecnología, ahora podemos estudiar el universo a través de la emisión de rayos gamma, rayos cósmicos y unas cosas que se llaman neutrinos. El observatorio HOC trabaja en esta región y también puede estudiar rayos cósmicos. Este es el espectro electromagnético. Esta es la parte visible que podemos ver con nuestros ojos. Hacia la izquierda es la parte de ondas electromagnéticas con menor energía, como las ondas de radio, de AM, FM, microondas, el infrarrojo. Y después viene la parte más energética, que es el ultravioleta, rayos X, y lo más energético que existe, le llamamos rayos gamma. Esos son rayos gamma, y es lo que estudia el observatorio. Esta es una foto de una imagen del universo en el óptico, está acomodado de tal forma que la galaxia está en esta línea horizontal. Todos los puntitos que se ven aquí están formados por fotones de una energía que le llamamos, la unidad es electron volts. Pero digo eso para ponerlo como en contexto. La luz visible tiene esta energía y estos fotones se crean en estrellas y en gas de baja densidad. Y vamos hacia energías más bajas del visible. Este es cómo se ve el universo en radio. Este es cómo se ve el universo en infrarrojo. Son diferentes los procesos que generan este tipo de radiación. Si vamos a altas energías del visible, tenemos rayos X, que son kiloelectronvolts. Estos fotones son producidos por gas caliente y estos son rayos gamma. En general creemos que los rayos gamma se generan en la colisión de rayos cósmicos con el medio interestelar. Hace rato les comenté que el visible está en unas unidades que son electron volts. Los rayos gamma son 1,000 millones de veces más energéticos, 10 a la 9 unidades. Y creemos que se generan en la colisión de rayos cósmicos con el medio interestelar. Aquí tenemos una imagen de un satélite que se llama Fermi, sacó la imagen más reciente y más actualizada del cielo en rayos gamma. Sin embargo, este satélite solo puede llegar hasta alrededor de 50 por 10 a la 9 electron volts. vamos a 10 a la 12 que son tera electron volts, pueden ver que hay muy pocas fuentes halladas, y eso es porque es muy difícil. Hay pocos observatorios o telescopios o satélites que puedan trabajar a tan altas energías. Vemos que hay dos tipos de fuentes de rayos gamma, en la parte galáctica. Creemos que dentro de la galaxia son producidos por los remanentes de supernovas, pulsares, y las fuentes extragalácticas son núcleos de galaxias activas. En esta gráfica vemos la transparencia de la atmósfera a diferentes tipos de radiación. Entonces vemos que para radio nuestra atmósfera es completamente transparente, sin embargo para rayos gamma es completamente opaca. Quiere decir que no podemos detectar rayos gamma en la superficie de la Tierra. Entonces hay varias técnicas. Una es utilizar satélites, la otra es utilizar instrumentos como Hawk que no detectan directamente los rayos gamma. ¿Por qué es importante estudiar los rayos gamma a tan altas energías? Bueno, estas son las energías más altas detectadas. Y siempre, pero eso significa que es como la frontera de la astronomía en esos momentos de altas energías. Y en general, cuando uno va más allá de la frontera, de una frontera, esto siempre resulta en descubrimientos novedosos. Aparte que hay un misterio muy grande sobre los rayos cósmicos, tiene casi 100 años que sabemos que existen, pero no hemos podido saber de dónde vienen. Y creemos que estudiando los rayos gamma en estas energías nos puede dar, podemos resolver este misterio. Bueno, Víctor Hess, que está aquí en la foto, descubrió los rayos cósmicos. Utilizó un electroscopio y se dio cuenta que detectaba actividad aún cuando el dispositivo estaba lejos de material radioactivo. Originalmente pensó que era porque la Tierra estaba emitiendo algún tipo de partículas. Entonces tomó el electroscopio, lo puso en un globo aerostático y descubrió. Bueno, si es la Tierra, conforme vaya más arriba, la actividad de este dispositivo debe de bajar. Esa es su hoja de datos. Sin embargo, él descubrió que fue todo lo contrario. Conforme iba más arriba, había más conteos del electroscopio. Y ahí fue el descubrimiento de los rayos cósmicos. Ahora, después de casi 100 años, sabemos qué son los rayos cósmicos. En general, 98% son protones que vienen de alguna fuente, núcleos pesados, y de hecho ya hemos medido el flujo de energía. ¿Cuántos vienen de cuánta energía? Eso quiere decir. Y para ponerlos en contexto, esta es la energía. La máxima energía que ha podido alcanzar una máquina creada por el hombre, que es el LHC, en el CERN. Como pueden ver, los rayos cósmicos son mucho, mucho más energéticos que esto. Lo que quiere decir que tenemos mucho que aprender de los rayos cósmicos. O sea, podemos aprender cómo se aceleran partículas de manera mucho más eficiente. Creemos que esta parte de rayos cósmicos viene de, bueno, son originados dentro de la galaxia y estos vienen de fuera de la galaxia. Hay dos fuentes, bueno, las galácticas, Baby Swift, en el 34 propusieron que los remanentes de supernovas son las fuentes de rayos cósmicos, ahí nacen. Para fuentes extragalácticas creemos que son creados en unas cosas que se llaman AGNs o núcleos de galaxias activos, y Un AGN es un agujero negro supermasivo rodeado por un disco de acreción, y este agujero negro eyecta masa hacia ambos lados. Esto lo llamamos unos jets. Y creemos que ahí es donde se producen también los rayos cósmicos. Entonces, ¿podemos hacer astronomía con rayos cósmicos? Hasta ahora no se ha detectado una fuente de rayos cósmicos clara. El problema es que los rayos cósmicos son partículas cargadas. Cuando pasan por el campo magnético de la galaxia, empiezan a ser desviados. Entonces, tengo un ejemplo, la fuente emite un rayo cósmico, entra en el campo magnético de la galaxia, este empieza a ser una espiral. Ya para cuando llega a la Tierra, la dirección en la que llega ya no es la misma, pero ya no apunta hacia donde nació el rayo. Bueno, pero tenemos los rayos gamma. Los rayos cósmicos, hay un rayo cósmico, interacciona con el medio y produce rayos gamma y neutrinos. Los rayos gamma y los neutrinos son neutros, por lo tanto siempre viajan en línea recta. Lo quiere decir que sabemos, si podemos obtener la dirección de arribo de un rayo gamma, apunta a la dirección de origen. Es como el resumen de lo que les acabo de contar. Hay como tres tipos de mensajeros para la nueva astronomía de altas energías. Rayos cósmicos tienen un flujo muy grande, pero tienen la desventaja de que son detectados por campos magnéticos. Tenemos los rayos gamma, que no son desviados por campos magnéticos, pero son atenuados completamente por la atmósfera. Tenemos los neutrinos, que no son ni deflectados ni atenuados, pero es muy difícil de observarlos. El flujo a estas energías es mucho más pequeño, 6 órdenes de magnitud más pequeño que el flujo al que trabaja el satélite Fermi. Lo que quiere decir que tenemos que hacer un detector muy, muy grande, que es imposible lanzar al espacio. Entonces, estamos ligados a hacer un observatorio en la Tierra, pero tenemos un problema. No lo podemos mandar al espacio porque necesitamos un detector muy grande, pero en la Tierra no podemos detectar rayos gamma porque no atraviesan la atmósfera. Pero, afortunadamente, los rayos gamma y los rayos cósmicos interaccionan con las moléculas de la atmósfera y empiezan a crear una cascada de partículas, y esas van creando después a su vez más partículas, como una reacción en cadena, y eso le llamamos una cascada atmosférica. Esta es una simulación de qué pasa cuando entra un rayo cósmico. Aquí va entrando un rayo cósmico a la atmósfera, y poco después de que penetra la atmósfera, empieza a crear un montón de partículas. Esas partículas vuelven a viajar un poquito en la atmósfera, vuelven a interaccionar con los átomos de nitrógeno y producen más. Y estos a su vez producen más y hace una reacción en cadena. De tal forma que de un rayo gamma o de un rayo cósmico tenemos al nivel de Tierra cientos de miles de estas partículas que se generaron en la atmósfera. Y esa es la forma como hacemos para detectar rayos gamma, utilizando estas, lo que llamamos partículas secundarias. Hay dos formas en la actualidad para estudiar rayos gamma y rayos cósmicos. Una es detectar estas partículas secundarias de alguna manera, y la otra es detectar la luz Cherenkov que producen esas partículas en la atmósfera. Y bueno, voy a hablar del efecto Cherenkov, de la luz Cherenkov. Esta ocurre cuando una partícula cargada tiene tanta energía que viaja más rápido que la velocidad de la luz en ese medio, en este caso en el aire o en el agua. Ocurre un choque de onda y emite luz. Entonces, si es una partícula que viaja por el aire más rápido que la velocidad de la luz en el aire, a su camino va emitiendo luz, fotones. E igual cuando atraviesa por un volumen de agua, emite también luz. Y eso es cómo le hacemos para detectar rayos gamma. Los detectores que utilizan esta técnica se llaman detectores Cherenkov de aire, y a estos detectores Cherenkov de agua. Esto es un detector Cherenkov en aire. Realmente, cuando entra el rayo cósmico y empieza a generar esa cascada empieza a emitir luz. No es visible, no la podemos ver con nuestro ojo, pero estos aparatos, que están basados en espejos, redirigen la luz que captan y la envían a esta cámara. Dentro tiene sensores de luz, ¿verdad? Así es como funciona un telescopio Cherenkov de aire. Las ventajas de este tipo de telescopios es que tienen muchísima definición, pueden producir imágenes muy detalladas de las fuentes, como esta que vemos aquí, pero tienen varios problemas, varios cosas. Solo pueden operar de noche, cuando no hay luna, cuando no hay mucho viento, cuando no está nublado, tienen muchas restricciones. La verdad es que operan muy pocas horas por año. Los detectores Cherenkov en agua es una alternativa. Como les comentaba, se basa en tratar de detectar estas partículas en la superficie, y para eso las hacemos pasar a través de grandes volúmenes de agua. La ventaja es que este tipo de observatorios trabaja siempre, casi 24 horas al día, 365 días del año. No importa si está lloviendo, si es de día o de noche, siempre están tomando datos. Tienen un área efectiva muy, muy grande. La contra es que la definición que tienen no es tan buena como los telescopios Cherenkov en aire. Bueno, aquí en el estudio de rayos gamma, la altura importa mucho. Esta es una gráfica de número de partículas conforme con esa altura con respecto al nivel del mar. Entonces vemos que como cerca de 6.000 metros sobre el nivel del mar es cuando se produce el mayor número de partículas. Es más fácil detectar esta cascada atmosférica. Entonces lo que queremos es tratar de poner un observatorio lo más cerca de 6.000 metros. La solución fue HOC, por sus siglas en inglés, que es High Altitude Water Cherenkov Detector. Está en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Aquí tenemos el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Enfrente está el volcán Sierra Negra. En la cima está el GTM. Miguel les va a hablar un poco más de esto, del GTM, y exactamente entre los dos, en esta meseta, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el Observatorio HOC. Este observatorio, pues, como les digo, está a 4.100 metros sobre el nivel del mar, cubre un área de 22.000 metros cuadrados, tenemos 300 detectores, están formados por tanques de agua de 7.3 metros de diámetro por 4.5 metros de alto, casi como una casa de dos pisos. Y tenemos tres detectores de luz, bueno, más bien cuatro detectores de luz en el fondo de cada uno de estos. Cada uno de estos puntitos lo podemos pensar como un píxel de una cámara. Así se ve HOC. Cada uno de estos detectores tiene cerca de 185.000 litros de agua ultra pura. Si multiplicamos esta cantidad de agua por 300, nos da 55 millones de litros de agua ultra pura. Si la población de México actual es de 120 millones de personas, eso quiere decir que en HOC podemos podemos darle una botella de medio litro de agua a cada mes. Y este es cómo funciona cada uno de nuestros detectores. Es un tanque lleno de agua ultra pura. Cuando pasa una de las partículas cargadas de este shower que les enseñé hace rato, viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua y emite luz. Y aquí tenemos unos sensores que, midiendo la cantidad de luz y la diferencia de tiempo en que se prende cada uno de ellos, podemos inferir qué tipo de partícula fue, si un rayo gamma, un rayo cósmico, la energía y la dirección de arriba. Más bien, la dirección en donde pegó en la atmósfera. Así es como se ve un evento en nuestros datos. En la parte de colores es como el tiempo, entonces quiere decir que primero prendieron estos detectores y al final estos en rojo. Con eso sabemos que la lluvia vino de derecha a izquierda. La diferencia de, no sé de nada, pero la diferencia de tiempo entre cada uno de los detectores, podemos saber la dirección de arriba. Eso es un poco de la historia de Hawk. Empezamos en 2010, no había absolutamente nada. Instalamos un arreglo de ingeniería, 6 de estos detectores. En 2012 empezamos a construir la plataforma. En 2013 comenzamos a tomar datos científicos. Y en 2015, el 20 de marzo del 2015, inauguramos oficialmente el observatorio. Y aparte entramos en una etapa que le llamamos de full operation, es decir, a partir de esa fecha todos los detectores están funcionando continuamente. Bueno, las metas científicas de Hawk son un montón. Las metas científicas de dentro de la galaxia, queremos estudiar remanentes de supernova, objetos extendidos y el plano de la galaxia. Objetos fuera de la galaxia, queremos estudiar los AGNs, que ya les comenté que son, los gamma ray bursts, galaxias cercanas. También podemos hacer algo de física de partículas, como búsqueda de materia oscura, ahora está muy de moda, encontrar violaciones de la invarianza de Lorentz, partículas exóticas. Bueno, les voy a presentar los primeros resultados. Lo primero que hicimos fue ver qué tan buenos éramos para poder reconstruir estos showers. Y pensamos que la lluvia, la Tierra está bañada constantemente por rayos cósmicos. Cuando la Luna está sobre Hawk, bloquea el paso de los rayos cósmicos. Quiere decir que deberíamos de ver la sombra de la Luna, pero en rayos cósmicos. Y eso es exactamente lo que hicimos nuestro en esta gráfica. Con eso comprobamos que estamos haciendo todos los algoritmos de reconstrucción están bien, también calibramos la angular. Bueno, algunos medios hicieron eco, la BBC, y algunos fueron muy ostentosos y dijeron que Hawk había descubierto la luna. Este es de los resultados más recientes, es cómo se ve, cómo Hawk ve el cielo en rayos gamma. Y pueden ver aquí unas manchas, una línea, esto es el plano de la galaxia, podemos ver algunas fuentes conocidas. Aquí voy a comparar cómo ve Fermi el cielo con respecto a Hawk, solo recordemos que Fermi ve a energías bajas, tiene un montón de estadísticas. Hawk opera a interelectron volts. Entonces podemos hacer más o menos una comparación, no directamente, pero podemos ver que nuestros gráficos se parecen bastante. Entonces aquí se puede ver el paso del disco galáctico cómo emite el rayo gamma. También ya pudimos obtener, tenemos tanta precisión ahora que podemos estudiar cómo varía un AGN, se llama Marcaria 421, pueden ver cómo empieza a variar, esos son datos recientes. Esto traducido a una gráfica sería así. Empieza a prender y de repente se empieza a apagar. Estos son datos muy recientes que tuvimos. Otros que ya están publicados es una cosa que se llama anisotropía de rayos cósmicos. Al principio se pensaba que los rayos cósmicos deberían de llegar de forma isotrópica, de cualquier lado. Es decir, que esta gráfica debería verse de un solo color. El Milagro, que fue el antecesor de Hawke, descubrió que hay zonas en el cielo donde vienen más rayos cósmicos de los que deberían de venir y zonas donde vienen menos rayos cósmicos de los que deberían de venir. Confirmó lo ya descubierto por Milagro y encontró unas zonas nuevas a muy alta energía. Eso también ya está publicado. Y últimamente también con los datos que tenemos hemos publicado, vamos a publicar unos límites de la búsqueda de materia oscura. Faltó un slide. Pero bueno, les quiero decir que Hawke, como pueden ver, toma un montón de datos. Detectamos 20.000 cascadas atmosféricas por segundo. Generamos alrededor de 1.5 terabytes de datos. Por ahora, ¿cómo mandamos los datos desde la cima de la montaña hasta el pueblo más cercano? Es por fibra óptica, es muy eficiente. El problema es, llegando al pueblo, ya no podemos salir por internet normal, comercial, a alta velocidad. Es por eso que el INAOE está muy interesado en este consorcio con la UAP para integrar el anillo de fibra óptica, poder enviar los datos. Ahora los datos son enviados literal en camión. Necesitamos los discos duros y los llevamos en una bolsa a los centros de datos. Podemos cambiar eso a través de ese convenio y tener también la opción de integrarnos al Laboratorio Nacional de Supercómputo para procesar toda esa cantidad de información. Hawke va a operar por 10 años. Se pueden hacer las cuentas de 1.5 terabytes por 365 por 10. Bueno, la astronomía de rayos gamma es la frontera más cercana de la astronomía de rayos altas energías. Hawke está diseñado como uno de los más novedosos telescopios. Puede operar de día y de noche, que es un tiempo de operación es muy muy alto, y estamos como muy excitados porque creemos que estamos abriendo una nueva ventana al estudio del universo. Entonces, si quieren más información pueden encontrarla en nuestra página.
Gracias, Ibrahim. Sobre todo, gracias por estar en tiempo, así es que podemos hacer hasta 3 preguntas. ¿Quién quiere empezar? Por favor, Jorge.
La primera pregunta sería, por ejemplo, has mostrado un chubasco, por ejemplo, el bloqueo de la Luna. ¿Cuánto en almacenamiento y cuánto en procesamiento, por ejemplo, te lleva a reconstruir ese chubasco? Entiendo, bajas los discos duros y los procesas, supongo que en Phoenix o en el MNS, tienes tu reconstrucción. Pero estás hablando de muchos, muchos chubascos, ¿y cuántos de esos se desperdician o quedan fuera?
El tiempo de cómputo es grande porque, como les dije, cada chubasco tiene 100.000 partículas más o menos. esas tenemos 20.000 por segundo. Es una cantidad de información gigantesca. Para el estudio, para generar ese mapa chiquito de la Luna, se ocupa algo así como 30 días, un mes, en un clúster de tamaño, más o menos como el que tiene ahora la UAP, 30 días. Para hacer los mapas que les mostré de rayos cósmicos y de rayos gamma, podemos tardar hasta 3 meses.
¿Qué capacidad de almacenamiento tienes en la parte que está en la sierra? Esa es mi pregunta directa. Estamos muy interesados en monitores y ayudar a participar. O sea, ¿cuánto en discos tienes y cuántos discos estás subiendo y bajando?
Allá arriba no tenemos mucho. Hay otro problema. Los discos fallan mucho a esa altitud. El frío, la falta de oxígeno, la presión, pues fallan mucho. Tenemos más o menos un backup para 2 semanas.
Por su plática.